Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Desde el punto de vista noticioso, ¿qué quieres que te diga? Desde la perspectiva de la información, el día viene francamente peñazo. Por eso, a falta de pan, buena es una lista de nombres propios para ilustrar esta jornada. El día de hoy es algo así como un día de asueto, para prepararnos ante la que se avecina. Pre-campaña, campaña, post-campaña, formación de gobierno, si se puede. Todo ello aderezado con el auténtico carajal en Cataluña, que como era de prever, ni ellos mismos se aclaran. Primer prota del día. El rey, en el Parlamento Europeo. Como siempre, brillante. Yo me imagino a los europarlamentarios alucinando con el jefe de Estado que tienen los españoles, visto lo que se ve por ahí, y en particular por Europa. El problema, como era de prever, su problema y el nuestro, es que este importante discurso en Estrasburgo, otro importante discurso, coincide con la noticia de la fecha del juicio del caso Nos. La hija de rey y hermana de rey, que sigue siendo infanta de España, se sentará en el banquillo el 11 de enero junto a su maridito, y ese es el auténtico marrón. Segundo prota, Soraya Sáez de Santa María, que es casi portada en todas las webs por su baile en El Hormiguero. Yo mismo compartí mesa y mantel con ella ayer mismo en el Foro ABC, y es verdad, estaba simpática. ¿Viste el selfie, no? Pues eso. De verdad, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no han salido más? ¿Por qué ni Rajoy ni ella misma, por ejemplo, se han mostrado más a la gente tal como son? Para bien y quizás para mal. En general y casi siempre, cuando salen, suman. Y voy al tercer protagonista. Los del PP. De verdad se lo deberían hacer mirar. Ahora resulta que ha salido por ahí que la lideresa del PP vasco, que si habla, intenta, se acerca a Bildu. Y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, dice que no es. Y ella después, también que no es. Y Bildu. Mientras tanto, Bildu, yo qué sé. Y todo ello, otra vez, a vueltas con las víctimas del terrorismo, como si no estuvieran escarmentados de las últimas elecciones y del daño a ese colectivo durante los primeros años de legislatura de Rajoy. Lo dicho, un poquito de por favor, que alguien se lo haga mirar. Cuarto, nunca defrauda. Zapatero. Hacía mucho, genio y figura, cosas veredes, amigo Sancho, cosas veredes, estimado oyente. Rodríguez Zapatero ayer defendió la política económica y su gestión de la crisis. De verdad, la crisis que no existía. Y lo hizo sin rubor alguno. Junto al exministro Sebastián y junto a Pedro Sánchez, que imagino la gracia que tenía que hacerle compartir mesa. Pero ahí estaban los tres. Te prometo que es verdad. Zapatero defendió su gestión económica y dijo que nadie previó la crisis. Con un par. Y quinto prota. Y este es para no echar gota. El tal Zapata. Aquel gracioso que se ciscó en las víctimas del terrorismo, en las niñas de Alcácer, en los judíos. Bueno, pues el tal Zapata sigue siendo concejal del distrito Fuencarral El Pardo. Te lo juro. Zapata es concejal del Pardo. Palabrita de honor. Hoy ha estado ante el juez y el tío Topancho, to hermoso que está, sigue de concejal, tan inconcebible como repugnante historia. Imagínate que Ana Botella dice lo de las madres limpiadoras, que Esperanza Aguirre dice lo de los universitarios barrenderos, o que Soraya Sáez de Santa María suelta un tuit sobre las niñas de Alcácer. ¿Te imaginas? Bueno, pues así andamos. Con el Zapata este, concejal del Pardo. ¿Qué no mola? Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que no te debes perder y que, como todas, viene cargada de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? La presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, ha explicado en el mediodía COPE la retirada de su moción sobre la convivencia que tantas críticas había despertado. No ha querido, eso sí, responder al ministro Alfonso Alonso y sus declaraciones aquí esta mañana en Herrera, en COPE. Lourdes Mate.
Niega cualquier pacto con Bildu y asegura que no se arrepiente de la moción que finalmente se ha retirado para que nadie la utilice en una dirección equivocada. El PP seguirá siendo la voz de las víctimas, una voz que en su opinión está siendo secuestrada.
Urkullu va a homenajear en el mismo acto a Miguel Ángel Blanco y a Gresta, el etarra que le sujetaba cuando le estaban metiendo un tiro. Entonces, eso, esa perversión que se está produciendo aquí sin que nadie más se dé cuenta de eso, ¿no?
Recuerda que Alfonso Alonso y ella comparten una trayectoria vital en el PP, pero cree que hay que ser activos para que no se deforme la historia.
Francia entregará en los próximos días al presunto asesino de Eva Blanco, que, según se ha sabido hoy, ha intentado quitarse la vida. París, Asunción Serena.
Fuentes judiciales confirman a COPE que Ahmed Shell, el presunto asesino de Eva Blanco, ha intentado suicidarse hace 2 días en prisión, pero solo se hizo una leve herida en el cuello, nada de gravedad, y se encuentra bien de salud. Esta mañana, Ahmed Shell ha aceptado ser entregado a las autoridades españolas para ser juzgado en España y ha pedido que una vez condenado pueda ser trasladado a Francia para cumplir su pena, una cuestión que es posible, pero que se decidirá en su día. De momento, y a partir de mañana, las autoridades francesas se pondrán en contacto con la Guardia Civil para organizar el traslado inmediato de Shell a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El último informe del Fondo Monetario Internacional asegura que España no cumplirá con los objetivos de déficit hasta 2017. Amplía la información desde Washington, Juan Fierro.
En el último monitor fiscal, el Fondo Monetario Internacional prevé que el déficit en España alcance el 4,4% este año y el 3,2% en 2016. Será en el año 2017 cuando el déficit baje del 3% hasta el 2,5%, cumpliendo en ese año, en el 2017, los objetivos de la Unión Europea. En cuanto a la deuda, el fondo la sitúa este año en el 98,6% del Producto Interior Bruto y 2 décimas más, hasta el 98,8% en 2016.
El nuevo presidente de Volkswagen considera que la empresa necesita cambios en la estructura y la gestión y promete que saldrán adelante tras el escándalo por las emisiones contaminantes. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Vigilancia de Volkswagen acaba de presentar a su nuevo presidente, Hans-Dieter Potsch, que confía en que la empresa salga reforzada de esta crisis, pero que advierte que serán necesarios cambios. Este consorcio necesita cambios en la estructura, en el proceso de decisiones y en el trabajo conjunto. Volkswagen ha garantizado que mantendrá el grueso de las inversiones en la planta de Navarra. Había 900 millones previstos para la fabricación del nuevo modelo Polo A07 en Landaven. Queda por saberse qué pasará con los 3.000 millones previstos para su producción en Cataluña.
En los deportes, Rafa Benítez y Sergio Ramos sellan la paz. Luis Munilla.
Los dos se criticaron en público después del derbi y han decidido zanjar el asunto. Benítez llamó ayer a Ramos y hoy los dos han hablado cara a cara en Valdebebas. Según ha podido saber COPE, el técnico le ha dicho a Ramos: tú eres mi capitán, y tanto el central como Benítez han concluido que los dos están en el mismo barco, y entre tanto desde el club critican el tratamiento que la prensa le ha dado a todo este asunto. Otro nombre de actualidad es el de Nolito. El Fútbol Club Barcelona no le pierde la pista y sigue pensando en él para el mes de enero. A todo esto, hoy el director deportivo del Celta, Miguel Torrecilla, ha anunciado el acuerdo para la ampliación de contrato del jugador.
Está todo hablado y se espera a que se cristalice en el documento. Y solo estamos esperando que se produzca la firma de lo que está ya hablado.
Así que a falta de firma, lo que está hablado es que Nolito amplía hasta 2020 con el Celta, con 25 millones de cláusula de rescisión. Y en tenis está jugando Rafa Nadal en octavos de final del Abierto de China ante el polaco Pospisil. De momento, en el primer set, 5-4 para Nadal.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados en el centro. La tarde se presenta con cielo prácticamente despejado, pero mañana volverán las nubes y la posibilidad de lluvias al final de la jornada. Las temperaturas rondarán los 21 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en el kilómetro 23 en Villaverde, sentido A3, que provoca retenciones en ambos sentidos por la curiosidad de los conductores. Este accidente también está provocando algunas retenciones en la A4 a la altura de Villaverde y en la A42, pero en este caso solamente sentido entrada a Madrid. Un motorista de 45 años ha fallecido tras salirse de la carretera M300 a la altura del kilómetro en Alcalá de Henares. El SUMA solo ha podido certificar el fallecimiento. Y sepan que el juez Santiago Pérez ha vuelto a archivar la causa contra el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata. Dignidad y Justicia ha anunciado que recurrirá al archivo de la causa. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto a ocurrir una bola de fuego sobrevoló el sur de España la madrugada de lunes al martes. Iluminó el cielo de tal manera que fue visible desde más de 500 kilómetros de distancia. Digo que ha vuelto a ocurrir porque la semana pasada pasó casi exactamente lo mismo, con la diferencia de que la bola de fuego se extinguió sobre Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Esta vez, la bola se ha extinguido sobre la vertical de Conil de la Frontera, en Cádiz. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Volar de fuego en el cielo.
Hay que preocuparse, estoy exagerando, se llaman así.
Bueno, sí.
¿Qué son?
Bueno, son bólidos, se llama así técnicamente a unos...
Esta mañana en la redacción alguien ha dicho, no voy a decir quién, meteoros.
Meteoros, todo lo que ocurre en la atmósfera, sí,
anda,
todo
yo
lo
que iba a vacilarla.
En la atmósfera y que tiene repercusión visible, como este caso, son meteoros. Los meteoros pueden tener diferentes fuentes, pueden venir de diferentes lugares. Pueden ser meteoros producidos por la entrada de un meteorito, que sería si este cacharro, esta piedra del cosmos llega a impactar con el suelo. O pueden ser las estrellas fugaces, son unos fenómenos también que se entienden dentro de los meteoros, de los sucesos que ocurren en el cielo y que son visibles. En este caso, un bólido se llama a fragmentos, puede ser de un cometa, en este caso, por ejemplo, parece que se trata de un cometa muy conocido porque todos los años nos da...
Sí, eso te iba a decir. ¿Es casualidad que en tan poco tiempo aparecieran los dos?
Puede ocurrir,
¿o puede ser de la misma, del mismo origen? No lo sé.
Puede ocurrir que sean del mismo origen. Hay veces que los bólidos sucesivos son del mismo origen. Por ejemplo, de un cometa cuya cola ha sido atravesada por nuestra órbita, la órbita terrestre. Los cometas que giran alrededor del Sol también, en órbitas muy diferentes a la nuestra, van dejando restos de su materia, y esos restos forman una gran cola que de vez en cuando, anualmente, es atravesada por la órbita terrestre. Barremos esa cola. Y algunos fragmentos de esos restos entran en la atmósfera, y al entrar en la atmósfera se prenden, entran en ignición. La mayoría son fragmentos de milímetros, de centímetros chiquititos, que se extinguen enseguida y forman las estrellas fugaces. A veces pueden ser de 20, 30 centímetros, como podría ser este caso, son más grandes, y ese pedazo de estrella fugaz, así para entendernos a lo bruto, es mucho más visible, incluso a 500 kilómetros de distancia.
En los dos casos ocurrió durante la noche, imagino que es cuando mejor se ve, claro, y en ambos el fenómeno fue detectado por el complejo astronómico de La Hita, en Toledo. Faustino Organero es el presidente de la Fundación Astroita, que gestiona este centro. Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tamaño podía tener el fragmento que impactó contra la atmósfera, este último, el de la madrugada del lunes al martes, el del Estrecho de Gibraltar?
Pues es difícil determinarlo con precisión, porque los estudios se hacen luego muy a posteriori ya con datos más sólidos, pero así en los estudios preliminares que se hacen en base a la observación, podría indicar que podría tener un tamaño de una pelota de tenis un poco más grande, no mucho más.
Anda, yo pensé que iban a ser trozos mucho más gruesos.
Bueno, afortunadamente no son más gruesos, pero cuanto más gordo sea el fragmento, más probabilidades tiene de impactar, de no desintegrarse en su camino hacia la Tierra e impactar contra nosotros. Claro, yo no sé, don Faustino, si en estos dos casos, o incluso cinco, porque ha habido algunos otros informes que hablan de más lugares donde se ha visto, estamos ante un fenómeno producido por el mismo origen. Si tiene algo que ver con que dentro de muy poquito vamos a tener una lluvia de estrellas anual, las famosas táuridas, que todos los años ocurre, o es otro fenómeno absolutamente diferente.
No. Este en concreto, que se detectó en la madrugada, pasados 14 minutos de la medianoche del 6 de octubre, concretamente pertenece a las táuridas, es decir, está provocado por el cometa Encke, y es como bien decías antes, pues que la Tierra está pasando a través de los restos de polvo que ha ido dejando ese cometa a lo largo de sus pasadas por su órbita alrededor del Sol.
Faustino, una curiosidad, ¿cómo detectáis eso desde el complejo astronómico en el que trabajáis?
Pues desde el 2010 suscribimos un convenio de colaboración con la Universidad de Huelva, concretamente con el profesor José María Malledo, para hacer una instalación permanente de una estación automática para la detección de bólidos y meteoritos. Actualmente, desde el 2010, se ha ido incrementando el número de detectores, y actualmente hay 5 detectores que cubren prácticamente la península entera. Uno apuntando al cenit y otros 4 que apuntan a los diferentes puntos cardinales, de tal manera que prácticamente todo el cielo se cubre desde aquí. Este investigador, perteneciente a la Universidad de Huelva, tiene otra serie de estaciones también repartidas principalmente por Andalucía, y todas ellas, este fenómeno del día, de la noche del día 6, lo detectaron también, siendo nosotros el más lejano de todo ese conjunto de detectores. Realmente de aquí pillamos unos 500, 600 kilómetros a la redonda. Luego prácticamente cubrimos todo el cielo de la península. Y luego el cruce de datos de las diferentes, por haber sido detectado por diferentes estaciones, pues es lo que indica luego los cálculos preliminares, que indican la trayectoria que traía y sobre todo si se puede asociar a tal o cual origen. En
qué
este
bueno.
caso, como saben que...
Tendremos que estudiarlo con más detenimiento. Tiene que ser un sitio alucinante. Faustino Organero, presidente de la Fundación Astro ITA. Gracias.
Muchas gracias.
Cambiamos de tema, George.
Venga, vamos a por otro. A ver.
Conocemos desde ayer, me parece, el Premio Nobel de Química. Hablamos días atrás de los de medicina. Sí, era interesantísima la historia de la China.
Sí, fíjate.
Fantástica la historia. Premio Nobel de Química. Es para el sueco Thomas Lindahl, el norteamericano Paul Modrich y el turco Hasish Sankar. Considerados los padres de los mecanismos de reparación del ADN. Otra vez. El ADN en el premio Nobel.
Sí, bueno, es que está claro que el futuro de la medicina pasa por el conocimiento mucho mejor de los genes.
De la genética.
Sí, de nuestro ADN. Uh-huh. Fíjate, estos señores lo que llevan décadas, porque los premios Nobel tienen la virtud de que...
Premian... Los tres están en lo mismo, para
sí,
entender.
Sí, eso, están en lo mismo. Y llevan décadas trabajando en el estudio de cómo se repara a sí mismo el ADN. Del corrector ortográfico del ADN. Porque ya sabemos que el ADN no es más que una sucesión de sustancias, de moléculas, que son unas letras... Hay muchas letras. Hay, en el caso del ser humano hay miles de millones de letras que componen nuestro ADN y que cada vez que nuestras células se dividen y lo hacen miles de millones de veces a lo largo de la vida, se copia completamente esa sucesión de letras. Claro, tú imagínate que te hacemos copiar un millón de veces... El mejor programa de la radio es La Tarde de Expósito.
Con una basta.
Una tras otra, tras otra, tras otra. Es probable que... Aunque seas tú, alguna errata podamos cometer
mínima.
Cuando llevemos ya 150.000 copias, ¿no? Eso ocurre con las células. Las células cada vez que se dividen pueden producir errores en la replicación del ADN. Y afortunadamente no nos morimos de eso nada más nacer. O no generamos una extinción masiva de la especie porque se autocorrigen. Tienen un corrector ortográfico que hace que cuando una célula tiene una duplicación diferente, se pueda corregir.
Y desde el punto de vista práctico... ¿Para qué servirían los avances en esas investigaciones?
Fundamental porque, por ejemplo, una de las consecuencias de una errata en la duplicación es el cáncer. Sabemos que muchos de los cánceres se producen cuando hay errores repetidos, no todos, pero muchos se producen cuando hay errores repetidos en el ADN, en la copia del ADN. Bien porque hemos nacido con un defecto congénito o bien porque hay...
Por eso te preguntan siempre, ¿hay antecedentes en tu familia?
Claro, la genética es el futuro de la medicina, lo hemos dicho al principio. De manera que conocer cómo funcionan esos mecanismos naturales de reparación puede ayudar a hacerlo nosotros artificiales y hacer que se repare el ADN o prevenir los cánceres mucho antes. El premio es de química, pero realmente es de química aplicada a la medicina.
Las fronteras en ese tipo de disciplinas ya está a esa altura, imagino que en muchas ocasiones son... completamente imposibles.
Y a la salud, que es lo que más nos preocupa a todos, al fin y al cabo.
¿Terminamos con la curiosidad del día?
Claro, muy bien.
Bueno, yo lo leo tal cual pone aquí y hago la pausa correspondiente. ¿Sabes cuánto mide el nuestro? El ADN, Jorge.
Sí, sí, no, el tamaño importa. Y en el ADN,
hablamos
por
del ADN,
supuesto,
¿no?
El ADN.
Pues justo.
Antes lo hemos dicho, el ADN se divide miles de millones de veces, se copia en nuestras células que tenemos unos 70.000 millones de células en el organismo. Bueno, si juntásemos todos los trocitos de ADN que tienen nuestras células, los estirásemos porque están comprimidos, y los pegásemos uno detrás de otro, tendríamos una cadena capaz de ir de la Tierra al Sol y volver 600 veces. O sea, de miles de millones de kilómetros. Todo ese material
en un individuo
está comprimido en nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo, en pedacitos muy chiquititos y muy comprimidos en el interior de la célula.
El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, amigo.
Hasta otra, ha sido un placer.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Palo.
Hola, Expósito.
¿Traes mensajes?
Hombre, para ti todos
hablamos,
los del mundo.
¿Por qué hablamos vocalizando tanto?
Para que la gente nos entienda. Oye, que llevan mucho tiempo avisando, pero que aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les va a hacer, les va a ahorrar además mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Bueno, si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. Mira, en primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante, llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Vive tu próxima aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero porque solo hasta el 17 de octubre tendrás hasta un 25% de descuento. Niños gratis y con el nuevo paquete Vuela y Navega, los vuelos y traslados estarán incluidos en el precio de tu crucero por las islas griegas y Turquía. Además, con Viajes El Corte Inglés puedes pagar en 3 meses y obtener una tarjeta regalo del Corte Inglés por el 5% del importe de tu crucero. Consulta condiciones. Lánzate a la aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
Con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en vanguardia.
Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países. Y tú ahora puedes ayudarles.
18 de octubre, jornada del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Desconectar. Conectar contigo. Con ella. Con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien, sencillamente Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Mecane.
¿Qué tal, Esposito?
Bien. En las redes sociales estáis compartiendo... La verdad es que me da un poco de mal rollito esto, pero es lo que hay. El cara a cara que mantuvo ayer el Menda con Mariano Rajoy en el Foro ABC. Estuvo divertido.
Hombre, es de lo que estamos hablando.
Un gallego y uno de Cuatroca. Podía empezar así el chiste. La verdad es que fue tal cual.
Un gallego
y uno de Cuatroca se juntan en un almuerzo.
Algo así. Los oyentes que destacan la tensión y las no respuestas del presidente Mariano Rajoy. Vamos a escucharlo por si alguien se lo perdió.
Estaría dispuesto a pactar con un partido de centro-izquierda como Ciudadanos para conservar el poder.
Pues mire, no lo sé, porque a lo mejor no se produce nunca y por tanto yo no tengo que responder a esa pregunta porque no hay caso y así no perdemos el tiempo.
¿Le puedo hacer la pregunta otra vez e insistir? Porque la pregunta no iba por cómo estaba el PP, sino por Ciudadanos.
Pero ya le he respondido muy bien, pero puedo hacerlo de otra forma si usted se empeña.
Que me ha respondido es cierto, que me ha respondido muy bien, permítame que le diga no.
Bueno, eso en su opinión.
Por supuesto.
Que en este caso no coincide
es
con la mía.
Es equivocada, supongo, ¿no? Ya. Si Ciudadanos pusiera como condición para apoyar al PP el cambio de candidato, ¿estaría usted dispuesto con tal de evitar otro gobierno?
Vale la respuesta a la pregunta anterior.
A mí me da que vamos a acabar el coloquio en tiempo récord, pero vamos, es una impresión que me da así...
Hay temas muy importantes sobre los que podemos profundizar.
No le quepa duda y también los tengo. Tengo para todo, ya lo verá.
Ha dicho también los tiene. ¿Qué quiere decir de los anteriores entonces?
Quiero decir que he empezado por el mayor número de preguntas que tenía, pero que tengo muchas más. Mire, me llegan más. ¿Le hago
ha estado
esta?
Usted
ah,
bien.
De pronto.
Uno de los topicazos que circulan por el mundo adelante es que cada gobierno que llega... cambia el sistema educativo.
Bueno, esto
es lisa y llanamente falso.
Preguntan si puedo hacer un balance de estos meses de gobiernos de Podemos apoyados por el PSOE.
Eso no lo dice por el atasco de tráfico de ayer.
Pero bueno, el atasco no era culpa de la señora Carmena, aunque muchos nos acordamos de... Pero en fin, ese es otro debate. Le comento dos frases y me dice cuál de las dos le gusta más, para terminar. ¿Vale? Le comento yo dos frases.
¿Y cuál me gusta más?
¿Cuál le gusta más? ¿Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, o los trapos sucios se lavan en el vestuario?
Bueno, empate. X en la quiniela.
¿Pero quiere decir que le gustan las dos o que no le gusta ninguna?
Quiero decir lo que quiere decir, don Ángel.
Yo no sé quién acabó en pasar todo el otro.
Es el primer foro de esta legislatura, ya ha costado. Y es evidente que sigue siendo gallego. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahí está.
Hubo más, ¿eh? El trocito de Aznar fue espectacular.
Anda, ¿qué?
A la primera pregunta me responde algo así como, no voy a polemizar con Aznar. Entonces dije, vale, y le hice otras cuatro sobre Aznar. Y me decía, vale la respuesta anterior, a la siguiente, Aznar. Y me decía, vale, la anterior y la anterior, a la siguiente, Aznar, la anterior y la anterior. Así cuatro veces, ya
un
dije,
pulso.
Vámonos, porque esto ya es patético.
Ya está, claro, no vamos a seguir así, en fin, hasta el infinito. Bueno, pues los oyentes,
perdón por
ejemplo,
la autocita.
José María dice, Espósito, a Rajoy no le gustan las preguntas relacionadas con la mafia. Ana, ¿esto es serio? Pensaba que era un diálogo de broma,
no,
en el que quería quedarse con nosotros.
No, es completamente serio. Pero ojo, a lo mejor otros piensan que el que se pasó fui yo, ¿eh?
Hombre,
hay de todo.
Hay de todo. Y has hablado en tu monólogo de que Zapatero ha defendido su política económica. Pablo, no me digas que ZP quiere un Goya por su gestión. Es de cine, que se vaya a contar nubes.
Pobrecita mía.
Bueno, pobrecita, pobrecita.
Pobrecita. Alma de cántaro. La red social Instagram, ¿y por qué me pones a Beyoncé?
Pues ahora te lo cuento, no,
vale,
te adelantes.
Cumple 5 años con 400 millones de usuarios.
Y ahora yo sigo y te cuento hasta, venga, que lleguemos a Beyoncé. Venga, cada día se suben 80 millones de fotografías y claro, a esta red social también están enganchados los famosos. Por ejemplo, mi amiga Taylor Swift.
Y la de Alcalá.
Y la de Alcalá es la persona con más seguidores. Tiene casi 50 millones de seguidores.
Como Alcalá.
También. Detrás está Kim Kardashian con 48 y
48 millones de seguidores tiene Kim Kardashian.
Kim Kardashian. Claro, es que...
Hay gente pato.
Subes el pisto de día, pues ya está. Y Beyoncé, que tiene 47, que no está nada mal.
Pocos.
¿Tú sigues a Beyoncé?
No.
Por esta... Claro, pues es que eso
no tengo
es
tiempo.
Si fans como tú no la siguen, pues la adelanta Taylor. Bueno, el récord de seguidores en menos de un día lo tiene David Beckham. Consiguió 1 millón.
Muy bien. Hala, súbelo. Recuerda, en arroba Expósito Cope, en La Tarde Cope, Facebook o por WhatsApp 607-1506. 02. Enseguida toca el análisis con Julio César Iglesias. Perdón, Julio César Herrero y Pablo Iglesias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta, me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies, ¿me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Comprobó bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo, no falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Tiempo para actualizar la información. La presidenta del PP Vasco no se arrepiente de su moción sobre principios de convivencia. Blanca María Pol.
En el mediodía, COPE, Arantxa Quiroga ha denunciado que Bildu la ha retorcido y vendido como una victoria y por eso ha decidido retirarla. Ha negado un pacto con los proetarras, así como que en la misma no se condenara el terrorismo. Recuerda que Alfonso Alonso y ella comparten una trayectoria vital en el PP, pero cree que hay que ser activos para que no se deforme la historia.
Archivadas las diligencias del pesquero ruso que se incendió frente a Las Palmas.
La Fiscalía no aprecia delito en las decisiones que se tomaron para alejar al pesquero del puerto cuando sufrió el incendio. El barco, que había repostado combustible poco antes, dejó un reguero de contaminación al sur del archipiélago.
Rusia ataca posiciones del Estado Islámico desde el mar.
Pues según el Ministerio de Defensa ruso, se lanzaron hoy 26 misiles de crucero desde el mar Caspio. Todos dieron en el objetivo y no ha habido víctimas civiles.
Las aportaciones al DOMUN subieron el año pasado un 10%.
13 millones de euros con los que la Iglesia ha podido colaborar en el trabajo de 13.000 misioneros españoles en 140 países del mundo. Hoy precisamente se ha presentado la jornada del DOMUN de este año, que se celebrará el 18 de octubre.
Y un futurólogo británico asegura que trabajaremos hasta los 100 años.
Es un padre. Es tremendo, sí. La perspectiva
el padre del futurólogo.
Bueno, pues este hombre basa sus predicciones en los últimos estudios que aseguran que el aumento de nuestra esperanza de vida será tal que para poder cobrar pensiones tendremos que trabajar hasta los 100. En esta vida laboral tan larguísima tendremos además unos 30 trabajos diferentes.
Claro, pero
¿tú te imaginas?
Tiene su truco lo del espabilado este. Trabajas hasta los 100, luego cobras la pensión y como o no llegas a los 100 o te quedan dos telediarios,
ver,
no cobras la pensión.
Se supone que vas a vivir más allá de los
sí,
100,
lo no
pero
decimos,
vamos,
lo que
mucho
no decimos
menos
es
ahora.
Cómo.
Claro, ya, eso sí.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Para comerme.
Ya quisieras. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ojalá lleguemos a los 100.
¿Qué tal la lesión de Prosineski esa que de la que hacías gala?
Prosineski no es buena comparación, ¿eh? Te aceptaría cualquiera menos Prosineski.
Vas bien, ¿no?
Va muy bien.
Compañeros, arrancamos por el PP en general y Soraya Sáez de Santa María en particular.
La música del comienzo, la vicepresidenta del gobierno a las 10:30 la va a bailar.
Olé.
No me imagino a Rajoy en el hormiguero precisamente.
Y menos
o
bailando.
Sí, porque también dijo Soraya Sáez de Santa María que Rajoy es muy bailón y que ella le pone música de los 80 de la mala, que es la más divertida para bailar, tipo la carrá, cosas de esas. Vamos, para partirse. Escucha, escucha. Tenemos, me parece.
A bodas con Rajoy y es un tío divertido.
Y es bailongo, es de los que inicia la conga, ¿eh?
Es bailongo. Y a veces yo pincho, Soraya, música de los 80 de la mala, que es la que mejor se baila. Yo ya tengo cogido el pulso.
Esta es de la buena. Esta es de los 80 de la buena, no es comparable. Hay que ponerla de... Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Sí, no, esta sí. Esta es pachanga, ¿eh?
Está muy buena.
Sin amantes...
Y haces con la cabeza así. Te desnucas.
¡Qué grande!
Bueno, ¿qué? Cambio de... Ahora hablando en serio, si es que podemos.
De esto no podemos hablar en serio, ¿eh?
Cambio de estrategia. No, sí, tiene su perspectiva, ¿eh? Cambio de estrategia del PP, cambio de imagen o, como pienso yo, porque creo que les conozco bastante, seguramente tú también, Pablo, son más así de lo que parecen, pero no lo han mostrado nunca. No sé cómo lo veis, Pablo.
Uf, este tema es muy complicado.
No, pero es muy interesante, ¿eh?
A ver.
A IZ no le fue nada mal la paridita, ¿eh?
Primero, yo a Rajoy en el hormiguero le veo perfectamente. Si él está relajado y demuestra el ingenio, la inteligencia que tiene, quedaría muy bien y los españoles se darían cuenta del verdadero Mariano Rajoy.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, bailando, te aseguro que no.
Bueno,
porque
eso,
aunque Soraya dice que ha bailado con él en bodas, yo no he estado en bodas con Mariano Rajoy, pero sí he estado con Rajoy, con la propia Soraya, en interparlamentarias del PP y otras fiestas de las que nos llevan a cubrir de vez en cuando. He bailado con Soraya, con otros dirigentes del PP, muchísimo, porque los hay muy bailones, pero al único que no hemos conseguido, yo creo que nunca, arrancar a bailar, es precisamente a Rajoy.
¿Tú te imaginas a Pablo Iglesias haciéndole a Rajoy así con el dedo para abajo, como se hacían las fiestas en Asturias o en Galicia? Mariano, ¿bailas con el dedito así?
Yo te digo, una compañera periodista de un periódico de buena tirada nacional, muy buena compañera, Carmen Ramírez de Ganuza, hombre, muy buena compañera.
En el mundo actualmente, ex de Europa Press.
Que es muy bailona, de las más bailonas que yo conocí en esta profesión. Ha intentado sacar a bailar hasta el propio Mariano Rajoy. Y Rajoy nos ha dejado. Y conozco menos que se hayan dejado o hayan intentado no salir a bailar, todavía van menos que el propio Rajoy.
En cualquier caso, al profesor, al no sé si politólogo, pero casi, en serio, Julio, al profesor de imagen, de campañas, de en gran medida mercadotecnia, de todo lo que rodea la política, ¿esto es un cambio de estrategia?
Sí, esto sigue la línea de un cambio de estrategia que empezó...
¿Adecuadamente o no?
Sí. Sí, desde mi punto de vista, sí. Empezó cuando Mariano Rajoy decidió cambiar las caras y además él reconoció que había un problema de comunicación y necesitaba un discurso más próximo a la calle, con gente que manejara unos registros más normales, con gente, bueno, que tuviera más frescura en la imagen, que contara las cosas como habla la gente normal y corriente. Esto es un paso más, o es otro paso más ya pensado en clave de campaña electoral. Yo creo que en el caso de la vicepresidenta Soraya Sánchez Santamaría, creo que es una mujer que tiene capacidad para cambiar de registro y estar en ese tipo de formatos. Formatos que en España hay muchos que les pillan con el paso cambiado, ver a un político
en
ahí.
Estados Unidos,
cuando en Estados Unidos esto es muy normal.
Desde hace 30 años.
Exacto, esto es muy normal y sobre todo...
Obama ha ido.
Sí, todos los programas. Programas con este tipo, el de Oprah, el de, qué sé yo, gente muy ácida, a entrevistas que no se habla de política, muy rápidas, en fin, puñeteras a veces... Y van y se miden, y suelen salir, a ver, cuando te sale bien la jugada, esto fortalece la imagen del candidato. En el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, que además, a mí yo no la conozco personalmente, pero me parece una mujer muy divertida, con mucho sentido común, muy normal.
A pesar del pedazo de currículum que tiene.
Soraya tiene sentido del humor.
Sí, sí, por lo que a mí me ha podido llegar. Me parece que... se encontraba ayer muy cómoda en ese registro.
Y dijo, pa'lante.
Claro, exacto. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que ya pasó la oposición por ese programa. El hecho de no pasar por determinados programas... Estamos además hablando de programa con un nivel de audiencia muy, muy notable.
Claro, sí,
y la idea de humanizar el personaje, de hacerlo normal... Y si te pide el cuerpo bailar, baila.
Programa...
Y si te pide contar un chiste, y si sabes tocar el saxo... Toca el saxo.
Mira, es un programa que con las ideas de las hormigas, así como lo lleva Pablo Motos, le sale genial.
Claro,
es un programa de calidad.
Sí, no, y hay que estar. Y lo que sí vería con más dificultad es a Mariano Rajoy, que creo que tiene más dificultad para cambiar de registro por una cuestión de timidez.
¿Sabes? Bueno, puede ser una cuestión de timidez.
Ante las
cámaras.
Ahí
no te digo que no.
Ante las cámaras.
Pero
yo en lo personal no lo conozco.
Opinión personal. Opinión personalísima. Y Pablo les conoce también. Yo creo que cada uno con su carácter, obviamente el de Soraya no tiene nada que ver con el de Rajoy ni viceversa, los dos... en la corta distancia, ganan siempre.
Muchísimo.
Absolutamente siempre. Cada uno desde su perspectiva y con sus cualidades, te guste o no, te ganan también.
Y luego la estupidez esta de... No, es que los políticos no tienen que ir a ese tipo de...
¿Cómo que?
Esto es una payasada.
Todo lo contrario.
El político tiene que ir a buscar votos. El político va a buscar votos y tiene que ir a buscar votos donde
los haya.
Estamos hablando de un programa con millones de telespectadores.
4 millones de personas vieron ayer el programa El Momento del Baile.
La cuestión
está... El PP se conforma con recuperar 1,5 millones de
Pablo,
votantes.
Pablo, la cuestión está en si están a tiempo.
Es complicado. Yo lo veo difícil. Fíjate, coincido con Julio César en que el cambio de estrategia que marcó Rajoy en el mes de junio con los nombramientos de los nuevos vicesecretarios al frente del Partido Popular fue un acierto. Las caras, el tono, desde aquel momento están dando entrevistas todos los días en varios medios de comunicación, radios, teles, los tenemos hasta la sopa y eso es justo lo que no había hecho el PP durante toda la legislatura. Con lo cual eso es un acierto.
Yo ayer le recordé a Rajoy que era el primer foro desde antes de ser presidente de gobierno, es decir, desde hace... Más de cuatro años, el primer foro en ABC, y no fue especialmente amable, por ser suave, digamos que nos dimos, pero bueno, pero para eso estamos, yo para preguntar, yo para responder lo que considere, ¿no?
Es que todo esto lo tenían que haber hecho muchísimo antes. Yo, bueno, puedo comprar el mensaje de Rajoy, de Soraya, ayer mismo lo decía en la entrevista, de que en el año 2012 pues no era para ir a estos programas ni dar entrevistas porque había tanta crisis, tanto que gestionar, que estaban muy cerrados en el despacho, vale, pero a partir de 2013 ya no hay excusa para no ir en 2014, mucho menos, y sobre todo no tiene sentido que esto lo empieces a hacer 2 meses antes de las elecciones generales. Yo voy a poner un poco también el contrapunto. Yo a Soraya, conociéndolo como la conozco de muchos años, desde el año 2003, y de todas las cosas que he tenido que cubrir con ella, hacer viajes y de todo, fijaros, yo la vi un poquito más tensa de lo normal. Soraya en el tú a tú, Ángel, esto lo sabes muy bien, en el tú a tú te gana y es una tía súper enrollada y de todo. Pero ayer durante la entrevista estaba un poquito tensa, estuvo muy relajada. Durante el baile, porque lo llevaba preparado.
Porque son conscientes de los posibles riesgos.
Sí, y luego durante las preguntas, que eran más, bueno, el momento más jocoso con las hormigas, pues ahí estuvo muy bien. Y ahí eran preguntas menos preparadas y que podían salirle por cualquier sitio. Y ella estuvo rápida y yo creo inteligente.
La alegría dura muy poco en casa del pobre y el Pepe se ha pegado otro tiro en el pie con un tema, opinión personal, ahora os pregunto a vosotros, que no venía a cuento, que no sé por qué de repente lo sacan y que se ha montado un patín precisamente con el área más sensible o una de las áreas más sensibles de su hipotético electorado. Escuchamos a Arantxa Quiroga, presidente del País Vasco, y a ver si os aclaráis.
Yo me he despertado leyendo que yo tenía un pacto con Bildu, que nosotros ya no condenábamos, cuando lo que hemos dicho es algo muy similar, que es que incluso, fíjese, hasta vamos allá, que es lo que es legitimación del terrorismo, ¿no?
Y ahora, Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, pero mucho más y también en el País Vasco.
Y nuestra posición tiene que ser francamente contundente y en ese sentido pues me parece que podemos inducir a confusión si nuestra posición no parece y resulta la que ha sido siempre y por la que pues hemos pagado un tributo de sangre, ¿no?
Alfonso Alonso ha estado esta mañana con Herrera y Arantxa Quiroga ha estado aquí hace un ratito con José Luis Pérez en el informativo del mediodía. El titular, porque después de todo esto habréis dicho, ¿qué ha pasado? Quiroga rectifica y retira su propuesta de mano tendida a Bildu ante las críticas internas y de las víctimas de ETA. Esto de los mensajes claros en política es importante, ¿no, Julio César? ¡Es increíble!
Sí, yo, a ver, tampoco es por ponerme de parte de ninguno de los dos, que en realidad...
Es que tampoco sabes.
No, exacto, que es que me da igual. Yo creo que en el caso de Quiroga, yo tampoco deduzco por el testimonio que escuché que tendiera la mano a ninguna cosa. Yo las declaraciones que escuché manifestaba el rechazo en su momento. Es verdad que no utilizaba el término condena, que es...
Amigo, a Podemos le montamos el pollo claro, padre bien, por no decirle que, esta, que la condena, ¿eh?
Exacto. Claro, que
es, no es lo mismo condenar que rechazar.
Claro. No es lo mismo rechazar que condenar, pero es verdad que la condena lleva implícito... Condena significa es un rechazo taxativo, es un rechazo contundente, pero además del rechazo lleva una desaprobación. Y el rechazo, sin más, no necesariamente lleva condena. Es una cuestión de matiz seguramente importante, porque la condena además se refiere a todo lo de atrás.
Eso es.
Y el rechazo, claro. Y el rechazo puede ser entendido como, bueno, a partir de ahora.
Efectivamente.
Y es ahí donde está el punto. Yo creo, pero de ahí a llegar a la conclusión de que en algún momento ella hizo una declaración de mano tendida, yo creo que hay un salto cualitativo importante entre una cosa y la otra. Que debiera utilizar el término condena, que además es un clásico dentro del Partido Popular, y además para ellos condena y de ahí no se mueven, ¿vale? Su política, pero de ahí a mano tendida yo no la veo por ningún sitio.
Es una polémica que no entiendo, porque Arantxa Quiroga era una de las dirigentes más importantes de nuevas generaciones del País Vasco, cuando la banda terrorista ETA asesinó y secuestró a Miguel Ángel Blanco Garrido, año 1997. Y ella estaba allí, y era una de las amigas de Miguel Ángel Blanco. Con lo cual, que adopte estos matices de palabras para tratar de acercarse a Bildu, para tratar de demostrar normalidad política en el País Vasco y buscar acuerdos en futuro y tratar de aparcar este tema del terrorismo, pues es que este tema no está del todo aparcado y precisamente el PP Vasco ha sufrido una erosión de votos tremenda en los últimos años por ser un poco ambiguo, un poquito. Y esta frase es de las más ambiguas que ha tenido.
Y el PP en toda España.
Pero ¿tú crees que el no utilizar condena y utilizar rechazo...
Sí, yo creo que es muy importante y lo has explicado muy bien.
No, pero quiero decir...
La condena afecta todo lo anterior y el rechazo es a partir de ahora.
Cuando hablas con el tema... No, perdón, solamente un segundo. Y cuando te refieres al tema de Miguel Ángel Blanco y que estaba ahí... ¿Tú crees que en algún momento cuando ella, en vez de utilizar condena, utiliza rechazo, que se olvida
de
lo que no?
No, ella no. Lo que quiero decir es que no está siendo plenamente consciente y ella se está olvidando de cosas que ha vivido allí y que sus compañeros, los votantes que la apoyan y los militantes que la han nombrado presidenta del PP Vasco, no olvidan.
Pero poneros en el lugar de la gente normal y corriente, ni que es periodista, ni que es semióloga, ni que es analista o que es profesor en comunicación. Lo que piensas de fuera es... ¡Uy, qué lío! ¡Uy, qué follón! Ya están otra vez. Pero bueno, pero eso...
Conclusión.
¿Para qué?
No hay ninguna necesidad. Esta es la otra.
¿Te estás metiendo en un jardín sin flores?
Tampoco hay ninguna necesidad, quiero decir, efectivamente. Quiero decir, es una polémica buscada de manera gratuita e innecesaria, pues que... porque además es que tampoco había por qué haber salido por aquí. Entonces, ¿hacer este viaje para qué? Además, un viaje que dura cuestión de horas, porque
al
poco tiempo después de que estuvo por aquí por la mañana con Herrera,
ya has cabreado otros cuantos.
Seguramente.
Y añadiría un detalle simplemente, que esto es una consecuencia de los cambios que se han venido produciendo en el PP Vasco en los últimos años. Y ahí Mariano Rajoy ha tratado de darle un giro desde el año 2008 y va de equivocación en equivocación, porque no hay el liderazgo fuerte, rotundo y que contente a las bases que había años atrás.
Hablando de imagen y de mensajes y de, ¿por qué no decirlo?, de planta y de opinión pública, el rey Felipe ha estado hoy en Estrasburgo.
Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho.
A ver cómo consigo enlazar las dos ideas que quiero plantearos. Desde el punto de vista de imagen, de proyección y de marca España, me parece un auténtico crack este hombre.
Pero lo están haciendo muy
pero
bien.
Sin paliativo, sin duda.
Los dos.
Ahora bien, opinión personal. El marrón empieza o se va a ver muy nítidamente el próximo 11 de enero con la hermanita sentada en el banquillo. ¿Cómo casamos las dos cosas?
Yo tengo la sensación de que el... Pero esto es una sensación, yo no lo puedo demostrar de ninguna manera, ¿eh? Pero yo creo que la gente, o una parte importante de la población, para el día 11, y probablemente ya, separa unos de la otra. Porque están haciéndolo... Esto será para estudiar en su momento.
Lo estás diciendo profesionalmente.
Sí, sí. Desde el punto de vista de lavado de imagen de una institución, modernización de una institución que para muchos, a muchos les resultaba anquilosada, pues eso, en el pasado. Probablemente casposa, con unos mensajes que necesitaban actualizarse.
Sí, hasta de legitimidad.
Sí, y sobre todo con un problema de legitimidad. Estamos hablando de que en los últimos meses el cambio es espectacular. El de él, en favor de la institución, y el de ella no es menor. Los dos están haciendo un trabajo, y en materia de comunicación, la manera de diseñar los discursos, los mensajes calculados, aproximarse. Quiero decir, han refrescado a la institución.
El día menos pensado lo vemos en el hormiguero.
Tiene la monarquía tiene poca costumbre de prodigarse por este tipo de programas, pero en cualquier caso, de hecho, el tema de monarquía o república no está en la agenda. Sería muy extraño que algún partido político ahora mismo volviera otra vez a plantear ese tema.
Una fricada de Izquierda Unida, de Pablo Iglesias.
Pero de una cosa, para darse un golpe.
Hay algunos que sí intentan recuperar ese discurso y ese debate de si monarquía o república. Yo creo que son totalmente distintas los temas, los debates. No tienen nada que ver la posición y el liderazgo que está teniendo sobre todo el rey al frente de la monarquía con respecto a lo que le va a pasar a la hermana del rey el día 11 de enero, una vez que se tenga que sentar en el banquillo. Coincido con el análisis que lo están haciendo fenomenal toda la Casa Real, especialmente ellos dos, pero toda la Casa Real con los nuevos asesores que también tienen. Y creo, a mí lo que me ha llamado la atención, además te he escuchado decir al principio del programa, Ángel, también algo en esa línea, a mí me llama la atención que hoy somos la admiración de Europa en Bruselas, porque ven a nuestro jefe de Estado
y deben decir ¡Joder!
Y dicen, qué tío más preparado, qué idiomas habla, qué ideas más claras, qué bien, y además este lo tienen para toda la vida, ¿eh? Este lo tenemos para 30 años perfectamente, es decir, que dentro de 4 no hay que volver a votar, ¿eh? Y yo doy gracias de que no haya que votar para si queremos Felipe sí o Felipe no, porque Felipe lo hace muy bien.
Esto sí,
y sin
es
embargo,
marca, ¿eh?
Esto están, al mismo tiempo que él está hablando, están los de la izquierda plural saliéndose a no escucharle porque no le quieren escuchar y decir que además que no tiene legitimidad. ¿Cómo que no tiene legitimidad? Si el año pasado las Cortes Generales, que son todos los diputados y todos los senadores de este país, le aclamaron reunidos en el Congreso de los Diputados.
En cualquier caso,
esos son nuestra soberanía
posture,
nacional. Sí. Le han ratificado y en el año 78 se dijo sí a la Constitución. Lo dijeron mis padres, yo no lo dije, pero yo lo secundo también.
El otro protagonista del día, el tal Zapata.
Digamos que sé que cuando se decían en la calle estaban en un contexto y cuando se decían en la red estaban en otro, no generaron ningún tipo de daño y de dolor hace 4 años y en el momento en que han generado daño y dolor yo me he hecho responsable de eso como es mi responsabilidad.
Yo me he hecho responsable de eso, no es que te hayas hecho, es que lo eres, tronco, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo os pregunto, si yo hubiera escrito un tuit días atrás, yo, con mis deditos, años, meses atrás, hablando de las niñas de Alcácer o de los judíos, yo estaría presentando este programa o trabajando o escribiendo en un periódico o entrevistando a Rajoy. Tengo mis dudas, ¿eh? Si tú hubieras escrito un tuit como estos, Julio, ¿tú serías cartel de una universidad o de tus próximos trabajos? ¿Tú dirigirías Servimedia con ese currículum y esos tweets?
Y si yo fuera concejal del PP y PSOE, no sería concejal del PP y PSOE. Si pero es que como es de Podemos, entonces puede seguir.
No, pero hablo, fíjate, lo saco de la política. En nuestros niveles profesionales, que por suerte tenemos curros, ¿podríamos estar trabajando públicamente, porque nuestro trabajo periodístico es público, con un pasado así? Yo tengo mis dudas,
¿eh? Si trabajásemos, nuestra imagen desde luego estaría muy tocada, pero es que la de Zapata está tocadísima.
Y
yo, fijaros,
se
más allá
del Pardo para más Inri
y de Fuencarral, ¿eh? Fuencarral, no, el Pardo,
pero lo de Fuencarral, es que lo del Pardo me encanta, es verdad.
Pero es que yo lo que no entiendo en este caso, no, más bien, allá del tema personal de él, de las críticas, etcétera,
levantar a la cabeza uno que
también es puñetera casualidad.
O a lo mejor no,
anda
lo
que
es.
No hay distritos. Bueno, ya.
A lo mejor no lo es, no es casualidad. Que yo, desde el punto de vista jurídico, no entiendo la decisión hoy de la Audiencia Nacional.
Yo sí.
Yo no.
¿Es el mismo juez que el archivó el otro día?
Claro, pero es pues que no está. Entiendo por qué lo archiva.
Porque
lo
el procedimiento
archiva.
Es absurdo,
y cuando
Pablo.
He leído hoy los argumentos de por qué lo archiva, no. Es que, claro, él lo ha reconocido, en su momento no quería causar daño, no tenía una proyección pública, ahora la tiene, entonces se arrepiente. Oiga, no, el daño es el mismo. El daño a las víctimas, no, es que los medios de comunicación lo han sacado, entonces no es culpa suya. O sea, aquí cometes delito si los medios de comunicación lo sacamos, pero si esto pasa desapercibido, no cometes delito. Ojo, porque por estas mismas cosas están deteniendo a gente a la que acusamos de ser yihadista.
Que son amenazas.
Y a estos queremos que les detengan. Con lo cual, la Audiencia Nacional, un juez dice hoy que esto no tiene que ir a ningún lado, pero al día siguiente con un yihadista una cosa parecida le puede mandar a prisión. Muy coherente no me parece.
Yo, aun estando lógicamente de acuerdo en que me parecen de un mal gusto extraordinario y seguramente alguno de ellos incluso hasta miserable, puedo entender algunas cosas. Puedo entender la fundamentación jurídica del fallo. Yo creo que era importante saber, para el juez era importante saber si había una intencionalidad, la intencionalidad de hacer daño. Él podrá luego decir una cosa o decir la otra. Dijo que no y yo tampoco tengo por qué no creerlo. Y bien es cierto también que cuando se publican esos tweets, él no ejercía un cargo de responsabilidad y probablemente el alcance habría sido diferente.
Te digo, lo de antes.
Espera, hablo desde el punto de, desde ese punto de vista. Otra uh-huh. cuestión es si cuando uno, no estando en un cargo de responsabilidad, se pronuncia en un sentido
luego
o en
llegas.
Otro. Exacto. Luego llegas, luego te permiten llegar, luego te dan la opción de estar ahí sin antes haber reparado, bueno, cuáles eran tus impresiones sobre determinadas cuestiones y de qué manera entiendes el sentido del humor. Porque también es verdad que hay algunas frases que me parecen verdaderamente repugnantes y hay alguna otra que, oye, siendo estricto, si uno echa el vistazo al tuit, aparecen entrecomilladas y hay que entender que se deben a alguna cosa, que no es una frase sin más, sino que se refiere a algo. Porque uno cuando pone un tuit no lo entrecomilla.
Yo, opinión personalísima, desde el punto de vista jurídico, imagino que estamos como estamos. Si esto pasa en Alemania o en Estados Unidos, estoy convencido que este no es concejal, pero desde el punto de vista de representación pública y de concejalía es impresentable que este tío siga ahí, con esa pinta, con esa planta y con ese pasado. Lo siento mucho. Es lo que hay. Mi opinión. No, nada más. Allá cada cual.
No, la pinta está al mar. Solamente con lo que escribió ya bastante.
Pero es que cada uno es como es. Si uno es de cuatro, sí. ¿Qué le van a hacer? Por lo menos no es mi concejal. Es del Pardo. Se siente. Hola, Paloma.
Hola, chicos.
Mensajito.
Bueno, mira, abro comillas. Si ya tienes 60 años y muchas ganas de viajar, estás de enhorabuena. Ya sabes que está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60, que Viajes el Corte Inglés ha diseñado pensando en ti, siempre con el mejor precio garantizado. Bueno, un programa con el que vas a vivir experiencias únicas en Baleares y Canarias, nuestras costas, balnearios, grandes viajes, escapadas culturales, con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
semana importante.
Estar informado.
Es hora de recrear el mundo.
de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Si no hubieran subido a ese avión, no se habría encontrado con su amiga la azafata. No habría podido ver la cabina y nunca habría sido piloto. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Uf, estoy cansadísima. ¿Conoces Ascenolid? Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía. Que el cansancio no te pare. Solo una toma al día de Ascenolid se nota. Ascenolid de Laboratorio Ser. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pasadito por las redes sociales, que Nekane Fernández me está regañando.
Hombre, claro, es que estás enrollando más de lo que debes. Hablan los oyentes del baile de Soraya Sáez de Santa María. Raúl dice que le gustó su intervención en El Hormiguero, el baile es gracioso, pero cree que llega tarde. Y Susana, en esa línea, dice que estaría bien que los políticos intentasen acercarse más a los ciudadanos con actos así que les hacen humanos, conectan más con los votantes. Y a través de Twitter, Ricardo nos ha hecho llegar una iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña en la Seu d'Urgell, en el Pirineo Aragonés, para el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional. Han organizado una jornada de trabajo comunitario donde se van a limpiar espacios públicos del municipio. El cartel recomienda llevar guantes de trabajo y, a ser posible, también una escoba. Y la jornada va a terminar con una butifarrada.
Muy bien, nada, que se diviertan. Ya verás cómo guarda alguna sorpresita, alguna gilipollez, alguna cosa de estas.
Por algún lado
ya saldrán. Pero bueno, vale, pues ala, que lo dejen muy limpio.
Más. Y ayer hablábamos con la nadadora paralímpica Teresa Perales, fantástica, que comenzaba su reto de nadar 22 horas a relevos en una piscina por los 22 medallas que tiene el deportista. Bueno, pues el reto se ha conseguido, así que felicidades a todos los que han participado.
A ti te estaba dando grima el vídeo cuando lo veías esta mañana.
Me han entrado todos los males del
universo. Una mujer embarazada ha utilizado esta canción para soportar el dolor del parto.
Sí, se ha grabado mientras estaba bailando por los pasillos del hospital junto a otras dos mujeres. El vídeo es un éxito en internet, está a punto de dar a luz y dice que es la única forma que se le ocurre para resistir el dolor de las contracciones. Rosa, la técnico, ha dicho que cuando estás de parto no te apetece escuchar nada.
Y menos esto.
Terrible. Puedes quitarlo,
duele hasta oírlo. Arroba Expósito COPE, la tarde COPE en Facebook o por WhatsApp 607-150602. Enseguida, el sobrino, la tía Pascualina, y atención, John Uriarte y los jarrones chinos, o sea, los presidentes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.